A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
En Málaga existe la posibilidad de hacer un curso de FP de especialización de videojuegos y realidad aumentada de manera pública, es decir, gratuita. Una formación que está dentro del catálogo del Ministerio de Educación y FP y que se desarrolla gracias a la unión del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas y el Polo de Contenidos Digitales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y este será uno de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos. También vamos a recibir a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y al gamer de cabecera de este programa, Javier Carrión Chaborz. Pero antes, hablamos de un evento internacional.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Y es que ayer fue clausurado el Digital Enterprise Show, un evento celebrado en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, centrado en la innovación tecnológica y digital y que ha atraído a la ciudad 14.000 congresistas, o sea, a 14.000 personas. Esto ha generado un impacto económico que se calcula en unos 30 millones de euros. Bueno, pues en ese evento, en el DES, ha habido representación malagueña, bastante, y de empresas también con sede en el Polo de Contenidos Digitales. Es el caso de Serialify, una original plataforma que te ofrece historias interactivas creadas exclusivamente para tu móvil. Te invito, si tienes curiosidad, a que ya lo teclees en Google, Serialify. Así te vas a enterar mejor de lo que vamos a hablar con su CEO, con Sergio Álvarez, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido, amigo. Bienvenido. Oye, encantado de tenerte porque la verdad que una vez que echas un vistazo a la página web, dice, oye, qué original, ¿cómo será? Dice, me decía fuera de antena, Sergio, pues te animo a que te las descargues y me des tu impresión. Prometo que lo voy a hacer, pero ahora vamos a intentar, Sergio, trasladarle al oyente a través de la radio tradicional, un poco qué es lo que ofrecéis. Hablamos de historias interactivas para el móvil. Si lo traducimos para que todo el mundo lo entienda, ¿qué veríamos? Es decir, ¿qué es lo que ofrecéis?
Sí, bueno, en primer lugar, me gustaría, si me lo permite, felicitar a todas las instituciones públicas y entes privados, ya sean estatales, autonómicos y locales, porque todos están en la misma onda y la verdad es que se ha configurado un frente malagueño para tratar de convertir a Málaga en el epicentro tecnológico del sur de Europa. Así que felicidades por ello y nosotros encantados de haber participado en el DES y de presentar Serialify, que como bien dice, nosotros al final lo que hacemos es crear historias interactivas e inmersivas en el móvil, que eso lo que quiere decir es aprovecharnos de todos los recursos que nos brinde el móvil para convertir una historia en una experiencia. Es decir, imagínate que tienes una historia en tu móvil en la que puedes ser parte activa de la misma, ya sea tomando decisiones que impactan en la trama, interactuando con vídeo con los personajes de la historia, teniendo audio inmersivo, o bien hasta incluso jugando con realidad aumentada.
De ahí viene lo de interactivo, ¿no? O sea, que no eres un mero personaje que está ahí sin aportar nada a la historia, claro, aprovechando pues que el móvil detecta tu voz, que el móvil es táctil, que el móvil, en definitiva, todas esas tecnologías que comentas, porque claro, dice uno, bueno, voy a consumir una serie en mi dispositivo, eso es no ponerte al play y ver la serie y escucharla, eso estamos dando un paso más allá en el que tú cobras un protagonismo especial, ¿no?
Correcto, es totalmente novedoso. Nosotros estamos acostumbrados a acceder a plataformas como HBO o Netflix, las más reconocidas, en las que eres un espectador pasivo, ¿no? Estás en el sofá o con tu tablet y estás viendo una historia o una serie de la que no puedes participar. En este caso, desde el principio, ya hasta incluso puedes personalizarla con tu nombre, puedes tomar decisiones que pueden ser que deriven un final u otro. Entonces, claro, es una parte muy activa, ¿no? Desde el episodio 1 hasta el final estás metido dentro de la historia y puedes ser un protagonista más de ella.
Oye, una pregunta, Sergio. Oye, el contenido que tenéis en la página web o el contenido disponible para el consumidor, claro, tiene que ser creado exclusivamente para este fin, ¿no? Es decir, no sois una mera plataforma que cogéis contenido de otro sitio o de grandes productoras de audiovisuales, lo ponéis ahí que lo consuma aquel que más le guste, sino simplemente, complejamente, de manera compleja, eso, tenéis que tener exclusivamente un producto, un contenido creado para esto.
Sí, correcto. Nosotros, al final, es una labor muy artesanal, porque al final lo que hay es una labor de transformación de ese contenido en un formato interactivo. Es decir, nosotros al final partimos también de guiones, como pueden ser los cinematográficos, o incluso partimos también de libros ya escritos, porque nuestra empresa está participada por el Grupo Planeta y de hecho hemos transformado en formato interactivo dos bestsellers del grupo. Entonces es una labor que nosotros analizamos ese guión, configuramos un mapa de tramas y vemos después, en ese mapa de tramas, cómo tiene que ser la interacción con el usuario y cómo se tiene que consumir en un código móvil. Entonces, sí, es una labor compleja, la verdad, pero la verdad es que llevamos ya 3 años con nuestra aplicación y podríamos decir que tenemos el know-how de cómo podemos hacer esas historias interactivas en smartphones y la verdad es que llevamos ya un bagaje grande en eso.
O sea, por lo que entiendo, Sergio, es como, por ejemplo, un libro, un bestseller, como dices, de Planeta, yo me lo leo, yo me creo en mi cabeza los personajes, la trama, es como si fuera una extensión digital de ese libro, quiero decir que puedo poner cara a un personaje o puedo cambiar la trama de ese libro digitalmente en esta historia para móvil de alguna manera.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, nosotros transformamos en formato interactivo un bestseller de Grupo Planeta que se llama Apocalipsis Z, escrito por Manel Loureiro, que fue vendido con más de 500.000 ejemplares en Estados Unidos. A día de hoy sigue siendo el autor español que más ha vendido en Estados Unidos. Claro, él escribió un apocalipsis zombie. Lo que nosotros le planteamos a él es, imagínate, Manel, que acaba llegando el apocalipsis zombie. ¿Cómo sería que el propio autor que ya predijo el apocalipsis zombie lo viviese en primera persona? Y el propio Manel Loureiro aparece en vídeos como viviendo bueno. Una road movie de eso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, para que aquel oyente que esté diciendo, bueno, no me, logro enterarme muy bien de lo que están diciendo, bueno, muy sencillo, Serialify, lo pones así, como si fuera Serialify, Serialify, lo pones en Google y te enteras de todo. Oye, ¿cuál suele ser el perfil de la persona que consume este tipo de material? ¿Persona que también suele ser lectora o no tiene por qué estar asociada a la bella costumbre de leer?
Sí, bien, simplemente añadir que poniendo Serialify o Serialify, como bien dices, tanto en Google Play como en Apple Store, la aplicación está disponible tanto en español y en inglés en más de 70 mercados, ¿vale? Entonces, nuestro core target son personas de entre 16 a 40 años, tanto hombres y mujeres, ¿vale? Y el espectro es muy amplio porque tenemos diferentes géneros. Ya tratamos ya sea el young adult, como el thriller, la comedia, la romántica. Y la verdad es que pueden ser tanto lector como no lector. Es decir, puede ser que sea una persona que quiere ver, como bien decías, esa traslación de un libro ya escrito a un formato interactivo, o bien una persona que quiere experimentar por primera vez con un nuevo contenido.
Por eso, cuéntame un poco, ¿cómo funciona? ¿Cómo descarga? O sea, yo entro en cualquiera de las plataformas de descarga, me la bajo mi móvil y ya voy comprando según la historia, compro una historia o me la descargo. ¿Cómo funciona, Sergio?
Bien, nosotros tenemos un modelo freemium, es decir, todas las historias incluyen un episodio gratuito, ¿vale? Que damos un demostrativo bastante amplio, porque un episodio gratuito suele durar entre 15 y 25 minutos, sí. ¿Vale? Es decir, somos bastante generosos
no está mal.
Hora de probar el formato. Entonces, una vez ya pruebas el formato, o bien puedes comprar la temporada entera de esa historia, o bien tenemos también un pack, un bundle, en el que te permitimos comprar todas las historias interactivas disponibles hoy en Serialify por 5,99 euros. Entonces tienes las dos opciones, o bien compras una historia única o bien compras el pack completo.
Oye, decías que está disponible en 70 países. ¿Hay algún país que esté funcionando especialmente más que otro que digas tú, bueno, aquí lo estamos petando, lo estamos reventando?
Bueno, a ver, en España, lógicamente, funciona bien, porque al ser nosotros desde aquí, haberlo hecho desde aquí, pues lógicamente es el mercado al que más hemos empujado, el que más promoción hemos hecho, pero los países que más nos funcionan son Estados Unidos, porque lógicamente es un mercado muy maduro, que ya está habituado a experimentar con cosas nuevas,
¿sí?
Y también en Latinoamérica nos han sorprendido mucho Colombia y Chile.
Ah, mira, mira. Oye, tenéis presencia, habéis estado en la Digital Enterprise Show hasta ayer jueves. ¿Cómo ha ido vuestro producto? ¿Qué os ha contado la gente un poco? ¿Qué sensación tenéis?
Pues muy bien, ha habido un poco de todo, desde un par de inversores internacionales que se han acercado para conocer si estábamos en ronda de inversión, que la verdad es que hace 2 meses hemos abierto ronda de inversión para permitir el acceso a socios industriales. Pero después también se han acercado otras propuestas o soluciones con el fin de cooperar en conjunto. Y la verdad es que nos hemos sorprendido porque lo mejor del networking es conocer otros emprendedores, cómo les ha ido, cómo se reinventan y hasta hemos encontrado sinergias con algunos de ellos para hacer contenidos a futuro. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha transcurrido todo y con las ganas de que se vuelva a celebrar y poder estar presentes otra vez.
Sí, porque nos quedan algunos años por disfrutarlo aquí en Málaga.
Eso es.
Por si algún oyente no lo... ¿dónde ha estado Obama? En el Digital Enterprise Show, que ha estado esta semana también. Bueno, ese evento en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, centrado en la innovación tecnológica y digital, que ha traído pues a 14.000 personas, y esto genera, lógicamente, comidas en restaurantes, alojamientos, desplazamientos, en definitiva, un impacto calculado en 30 millones de euros. Y también hay empresas que tienen su sede en el polo de contenidos digitales, como Serialify. Te recomiendo que entres ahí, que te la descargues, tanto para iOS como para también tu dispositivo Android, o que eches un vistazo en la web y que sepas un poco de qué va todo eso. Pues Sergio Álvarez, responsable de Serialify, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Oye, y que sigáis subiendo, porque eso sería una buena señal, sobre todo para el talento malagueño. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Buenas tardes.
Bueno, en ese evento, en el Digital Enterprise Show, también ha contado con su propio stand el programa de emprendimiento XR y Metaverso de La Brújula, que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Digital, con la Fundación Incide y la Cámara de Comercio. Bueno, el coordinador de ese programa de emprendimiento es Chema Galante, que ha estado con nosotros para hablar pues de otras cosas, como por ejemplo Azafata Margot, esas jam magníficas, y ahora pues lo tenemos coordinando, como decía ese programa. Chema Galante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué memoria tienes? Con la cantidad de trabajo que tienes, bueno, me enorgullece que te acuerdes de esos detallitos.
Hombre, por supuesto, claro que sí. Y seguramente, además, ya es que establecemos con todos los invitados una especie de relación ya de amistad, que ya son parte del programa, ¿no? Sin duda alguna. Una vez que visitas el polo, Chema, el programa, ya no te puedes escapar. Ya te tenemos en nuestra nómina de buenos amigos. Oye, vamos a en primer lugar...
Me siento muy querido, debo decir que me siento muy bien.
Pues así eres, sin duda alguna. Muy bien tratado. Oye, vamos en primer lugar a centrarnos en esa oferta para emprender, La Brújula, que es como cuando estás un poco así como perdido, ¿no? Que encuentras pues ese referente para orientarte. ¿Cuál es la filosofía de la Brújula? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué consiste?
Bueno, en realidad lo has explicado muy bien. La Brújula es un programa que organiza la Cámara de Comercio con el Ayuntamiento de Málaga y Polo y la Fundación Incide, con la idea de orientar a la gente que está perdida, en nuestro caso, en todos los temas estos rarísimos de metaverso, NFTs, blockchain, todas estas cosas de modelos de negocio que suenan como a chino, pero que en realidad están constantemente en nuestro alrededor sin casi darnos cuenta. Resulta que lo van ocupando todo, pero siguen sonando muy raro. Entonces, como parece que es un camino muy difícil, estas instituciones han decidido organizar un plan, que es el que tengo el honor de coordinar, para dirigir, para ayudar en orientar sobre estos mundos complejos.
Mundos complejos, efectivamente. Oye, decir, realidad extendida. Bueno, realidad extendida, es decir, la realidad virtual, la realidad aumentada, la mixta, todo ese marco, correcto, ¿no? Es la realidad extendida y el metaverso, de eso que se habla mucho, el metaverso, sí. ¿Cómo le explicaríamos? Es complicado, ¿eh? ¿Cómo le explicaríamos a la audiencia lo que es el metaverso? Y además que se entere, Chema.
Sí, es complicado, pero en realidad tampoco lo es tanto, porque vivimos en un mundo en el que eso está ya bastante asumido. Para empezar, el metaverso no es un espacio, son muchos, ¿no?
Sí, algunos se creen que es un planeta espacios lejano, que lo tenemos allí, que...
Sí, por ejemplo, claro. La idea es que son muchos espacios, claro, en los cuales tú puedes desarrollar actividades en un universo que no es el tuyo. Entonces, si esa actividad incluye un elemento importante de personalización tuya, pues es un metaverso, ¿no? Un metaverso puede ser un espacio de juegos como Roblox, por ejemplo, o puede ser el Meta de Facebook, o puede ser... hay un montón de espacios en los que tú creas un avatar y tu avatar y tú vivís unas aventuras que serían un universo distinto del que estás, ¿no? Puede ser de forma muy puntual para jugar, puede ser un lugar donde te reúnes con gente para trabajar, o puede ser un lugar donde desarrollas un modelo de negocio, como por ejemplo una de las empresas que tenemos en La Brújula, pues realiza temas relacionados con la moda en el metaverso, ¿no? Pues creación de ropa, convierte en ropa, diseños de ropa de 2D en 3D y se lo ponen avatares de personajes en el metaverso.
Bueno, y eso pues, aplicado...
Es un espacio para desarrollarse.
Y claro, ¿qué oportunidades de emprendimiento ofrecen tanto el ecosistema de la, bueno, de la realidad extendida, o sea, de la realidad virtual aumentada y mixta? Lo tengo más claro porque hemos tenido en este programa personas expertas, ¿no?, en empresas basadas en esta tecnología. Pero, por ejemplo, oportunidades de emprendimiento que ofrecen estos ecosistemas, tanto realidad extendida como metaverso. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, hay de todo. Te puedo contar algunos de los ejemplos que tenemos, pero en realidad la imaginación, o sea, lo que te voy a contar es solo como la punta del iceberg, porque hay 200.000 posibilidades, ¿no?
Ajá.
Pero, por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a que tú puedas, desde cualquier parte del mundo, ver cualquier estación de esquí del planeta, ver todas las, o sea, tienen grabado con drones, por ejemplo, todas las estaciones de esquí, entonces ves todas las instalaciones de la estación de esquí, puedes reservar el forfait, reservar el hotel, ver cuál es el menú del restaurante, lanzarte por las pistas de esquí con unas gafas de realidad virtual y ver cómo son las pistas hechas realmente, de forma que hasta memorizar los recorridos, saber el tiempo que va a haber. Esto es una opción.
Ajá.
Pero es que luego, ya te digo, tenemos empresas que hacen moda en el metaverso. Tenemos empresas, por supuesto, tú sabes que a mí tengo cierta devoción por la faceta cultural del tema, entonces tenemos empresas que te permiten pues revisitar espacios culturales que ya no se pueden visitar porque en el metaverso sí los podemos recrear, ¿no?
Ajá.
O podemos revisitar otros tiempos, o podemos, bueno, ahí... Ya te digo, es que son infinitas las... Y no solo infinitas las posibilidades de negocio. Otro ejemplo, tenemos una empresa de limpieza y mantenimiento de hoteles que está realizando en el metaverso unas aplicaciones para que sus trabajadores puedan hacer optimizar su relación con el trabajo gracias a esto. O una empresa que hace cursos de submarinismo orientados profesionales, o sea, para gente que hace reparaciones debajo del agua, que ha creado un espacio para que tú puedas hacer esos ensayos desde tu casa sin necesidad, antes de meterte en el agua, que ya vayas con el conocimiento aprendido y hayas acostumbrado a el tiempo que tienes para respirar o cómo tienes que respirar o la presión que vas a sufrir del agua. Bueno, es que hay mil ejemplos.
Uh-huh.
Y además mil oportunidades para muchas distintas facetas, porque no hace falta solo programadores, hacen falta un montón de perfiles. Que es, por ejemplo, para esta gente que hace la aplicación del buceo, los fundadores son un buceador y un empresario. No,
claro, claro,
a priori
sí.
no tienen programadores, diseñadores, ¿no? Entonces, que casi cualquier persona se puede acceder a esto.
Sí, sí, sí. Oye, habéis estado en el Digital Enterprise Show, en el DES,
sí.
Ahí en el Palacio de Ferias y Congresos. ¿Se acerca mucha gente a preguntar? Es decir, quiero pensar que sí, ¿no? Que les atrae todo el tema del emprendimiento en este tipo de ecosistemas.
Sí, sí, ha sido, bueno, el digital ha sido increíble en cuanto a cantidad de gente. Ya se estarán publicando los resultados de cómo ha ido todo esto. Yo todavía no he tenido ocasión de leerlo, pero está siendo increíble porque lo que hemos vivido en primera persona ha sido uno de los eventos más grandes que yo recuerdo que hayan ocurrido en la ciudad. Y, por supuesto, por la brújula y por el stand de Polo se ha pasado muchísima gente. En el caso concreto de la brújula, nosotros tenemos ya toda la primera edición cubierta de empresas que estamos apoyando. Hemos tenido el doble de solicitudes que habíamos tenido hasta ahora solo en el tiempo que hemos estado en el digital, ¿no?
Uh-huh.
O sea, una locura. Hemos interaccionado con más de 120 empresas y bueno, muy interesante. Ha sido, y sobre todo, muy interesante para nosotros por la gente que ha podido venir, pero muy interesante para nosotros también por la cantidad de cosas que hemos aprendido, porque un evento de este tamaño en la ciudad hace que las principales innovaciones tecnológicas las tengas a tiro de piedra. Entonces hemos podido recorrer un montón de espacios que habitualmente nos hubiera costado, sinceramente, semanas o meses de investigación llegar a ellos. Y ha sido encontrarse con las personas casi cara a cara, ¿no?
Entendido.
Es una experiencia sorprendentemente interesante, la verdad.
Sí, sí, entendido, entendido. Fíjate qué paradoja, ¿verdad, Chema? Que en el mundo tecnológico, de especialistas, de expertos, de profesionales, siempre sale el tema de poder conocernos en persona. Siempre se valora muchísimo, ¿verdad? La relación humana, somos animales para relacionarnos, ¿no? Y la verdad es que somos una especie que tenemos que rozarnos unos con otros y aprender unos de otros, vernos la cara, tocarnos, sentirnos. Y fíjate, aunque estemos hablando de metaversos, de realidades virtuales y de todo, al final se aprende muchísimo precisamente del contacto de persona a persona.
Claro, es que además hay una especie de dicotomía falsa, a mi juicio, y esto es opinión personal mía, de tema, ¿no? No tanto de cómo consumidor de brújula ni de nada, sino opinión mía. Normalmente hay una dicotomía falsa entre la gente que le interesa el metaverso o les interesa las realidades paralelas, como es mi caso, y que no somos sociales. Yo ahora, cuando termine de hablar contigo, me quiero ir a tomar un café con los amigos.
Claro,
y quiero
claro.
tomarme unas cervecitas luego. Y quiero, o sea, yo entiendo que el metaverso es un espacio en el que puedo desarrollar parte de mi actividad profesional o lúdica, pero es una parte. Tengo un montón de actividades que solo puedo realizar en compañía de la gente que quiero, en persona, ¿no? Con el roce que decías tú antes.
Te entiendo perfectamente. Oye, ¿qué debe hacer aquella persona que esté interesado en la brújula, que quiera emprender en estos ecosistemas, en la realidad extendida y metaverso? ¿Debe acudir a algún sitio? ¿Se pasa por el polo? ¿Mira una página web? ¿Qué hace?
Pues las tres cosas puede hacer. Puede pasarse por la Cámara de Comercio, que le den información y que nos lo envíen para acá. Puede venir directamente a Polo, que seremos encantadísimos de venderlo. Además, estamos aquí, prácticamente vivimos aquí. Y si no, en el metaverso también estamos todo el rato, ¿no? Puede ir a la página web, puede en labrújulaxr.com. En cualquiera de esos canales es bueno para que venga a hablar con nosotros, que nos escriban a info@labrújulaxr.com y nos digan que tienen una idea, que tienen un proyecto, que están desarrollando ya algo, que tiene algo. Prácticamente, si tienen un proyecto mínimo viable en funcionamiento, vamos a escucharles con atención y vamos a ver qué podemos hacer para ayudarles, porque tenemos un montón de herramientas para ayudar a las empresas que quieran. En ese sentido, debemos decir que tanto la Cámara como Polo nos han dotado muy bien de posibilidades.
Es utilizar el sentido común, te lo está diciendo Chema, es muy claro. Que si tienes alguna duda, estás emprendiendo, tienes una idea o tienes un proyecto y estás un poco atascado o estás pensando, confía en las personas que ya han pasado por ahí, como lo dice la Cámara de Comercio, ¿no? Que hace esa labor de toda la vida prácticamente, ¿no? Esos empresarios que deciden pues montar un negocio tradicional, por llamarlo así, para separarlo un poco del tecnológico, lo orientan, bueno, pues también te orientan en la brújula si estás relacionado con el mundo tecnológico, no des pasos en falsos que no está ni la economía ni el tiempo como para dar pasos en falso, confía en los profesionales y déjate asesorar, no lo dudes. La brújula, ya sabes, contacta con ellos. Chema ha comentado cómo se puede precisamente mantener ese contacto. Pues Chema, ha sido todo un placer, Chema Galante, haberte tenido con nosotros y ya digo, ya eres familia de este programa, así que no descarto que volvamos a hablar en próximas semanas. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo fortísimo, muchas gracias por todo.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Bueno, ya están abiertas las inscripciones para la oferta formativa de formación profesional. Si eres oyente habitual del programa, sabrás que en Málaga existe la posibilidad de hacer un curso FP de especialización de videojuegos y realidad aumentada. Y es público, o sea, es gratuito. Es una formación que está dentro del catálogo del Ministerio de Educación y FP. Este curso acaba de cerrar su primer año de vida y el pasado miércoles 15 se abrió el plazo de inscripción, pues ya para el próximo curso. Mira, Sergio Banderas es profesor de informática del Instituto de Enseñanza Secundaria Campanillas y es tutor del curso. Ya está con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Bueno, habéis terminado ya el presente curso. Balance que me puedes hacer. Creo que bastante satisfactorio, ¿no?
Sí, estamos sorprendidos del balance que tenemos porque hemos conseguido que todos los alumnos emprendan, están todos con proyectos propios. Uh-huh. Hay cuatro de ellos que están con un proyecto en la brújula y el resto va a entrar en EOI con nuevos proyectos allí mismo en el polo. Y el resto pues han salido otras oportunidades profesionales, es decir, que todos han terminado con posibilidades profesionales o con proyectos que pueden tener muy buena pinta. Entonces, ¿verdad? En ese sentido, muy contento.
La brújula, que acabamos de hablar con Chema Galante, con el coordinador, la verdad es que buena iniciativa esa. Oye, mira, hablaba con Sergio no hace mucho tiempo y me decía, oye, tenemos pendiente todavía los alumnos un viaje a Irlanda. ¿Se ha roto algo? ¿No se ha roto nada al final en el viaje? ¿Ha ido todo bien, Sergio?
Sí, ha ido estupendísimamente. Hemos tenido una semana de convivencia, 12 estudiantes y 3 profesores. Hemos estado en un curso intensivo de inglés en el que se ha priorizado lo que es la comunicación. Hemos practicado mucho en una academia de inglés que hemos estado allí durante 5 días, con 4 horas diarias, haciendo un montón de ejercicios. Y después también hemos disfrutado de la ciudad, hemos hecho muchas actividades culturales y ha sido una experiencia fenomenal.
Uh-huh. Yo recuerdo cuando estudiaba, decía, bueno, FP, y además estaba FP y al lado del estudio, ¿no? Estaba el Instituto de Formación Profesional y al lado justo el de bachillerato. Y decía, bueno, que tú, que si automoción, que si el tema también de agrícola, en fin, fíjate cómo ha cambiado la cosa. Ahora ahí existe la oportunidad de hacer una FP para especializarse en videojuegos y realidad aumentada, y sin duda alguna que el que esté interesado lo tiene que aprovechar como sea. Porque durante este año, por este verano tenéis un evento del que hablaremos ahora, vais a visitar Gamescom, pero durante este año, ¿tú qué crees que se han llevado esos alumnos en el zurrón, Sergio? ¿Qué han ganado?
Bueno, pues han ganado el conocer de fondo las profesiones asociadas a la industria de los videojuegos y se han profesionalizado de manera técnica en todas las ramas que conlleva las posibilidades que nos ofrece la industria, ¿no? Tanto en desarrollo de videojuegos como en todo lo relacionado con XR, es decir, realidad virtual, aumentada, realidad mixta. Entonces ellos han aprendido, cada uno venía de un origen diferente, porque como bien te conté en otra ocasión, son 4 los ciclos formativos que dan acceso de grado superior, que dan acceso a este máster de FP oficial. Entonces cada uno venía, alguno venía con más conocimientos de informática, otros de diseño gráfico, pero al final todos han sabido de todo, unos destacan más en algunas disciplinas que en otras, por supuesto, pero al final ellos han llevado la capacidad de ya estar en el mercado, y así están. Son personas que pueden optar a posible, como te he comentado, han optado porque están muy ilusionados y nos parece súper bonito que con la edad que tienen estén ilusionados en emprender y en realizar sus propios proyectos, pero ellos ya están también con la posibilidad de acceder al mercado con la mayoría, con la infinidad de ofertas que hay, no solo en Málaga, sino con el mundo del teletrabajo, pueden acceder a cualquier trabajo en esta industria.
Uh-huh. Oye, sin duda alguna, sensacional, ¿no? O sea, la evolución en tan solo un curso, en tan solo un año, antes de entrar en materia, antes de hablar de cómo va a ser el próximo curso, tenéis un evento este verano, vais a visitar una feria importante.
Sí, efectivamente, gracias al programa bilingüe, que nos ha dado la oportunidad de ir a Irlanda, todavía nos quedaba parte de un presupuesto que lo hemos podido emplear en ir a la feria, una de las mayores ferias del mundo en videojuegos y en XR, que es Gamescom, en Colonia, Alemania. Allí vamos a tener la oportunidad de ver las últimas novedades, de conocer empresas también, que se nos pueden abrir oportunidades muy interesantes, y también de asistir a talleres y cursos que van a ser también sobre las últimas novedades de videojuegos. Así que vamos a ir 4 profesores, 4 estudiantes, y esto nos va a dar también un impulso tanto a docentes como a los estudiantes que ya están de alguna manera emprendiendo para poder seguir a tope con este objetivo, ¿no?
Oye, Sergio, decía yo que esto es público, que esto es gratis, ¿no? Que no le cuesta ni un duro al alumno. Y fíjate, ¿no? Para lo que da, aparte de la formación, aparte de tener un profesorado de primera línea, da para ir a Irlanda, da para ir a Gamescom, da para formarse. Esto dirá el que nos esté escuchando, sí, pero es que esto para entrar, ¿qué hay que hacer? Aquí sí. Hay que encontrar un unicornio en medio de un bosque como mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya está abierto el plazo de inscripción para el siguiente curso.
Pues nada, como bien dice, nos enorgullece decir que es un servicio público, que sea público da igualdad de oportunidades a cualquier persona, sea del nivel económico que sea. Entonces eso nos enorgullece de que estamos dando una educación de calidad y de una calidad ya altísima, ¿no?, de especialización a cualquier persona que lo requiera. El acceso, pues son aquellos estudiantes que han terminado o bien los ciclos de informática, que son 3, de desarrollo web, multiplataforma o administración de sistemas, o el grado superior de animaciones 3D, juego interno interactivo. Cualquier estudiante que sea un apasionado de los videojuegos y haya terminado un grado superior de estos 3-4 que te he comentado, pues puede solicitar la plaza, y en función del número de demandantes que haya, pues habrá una nota de corte por el expediente que tengan estos grados superiores y podrá acceder. Hay 20 plazas y, bueno, pues mucha suerte. Lo bueno que tenemos es que este año pues se están creando nuevas líneas educativas en FP, de otro curso de especialización en nuestro centro, que no lo he comentado, que ya no seremos IES Campanilla a partir de septiembre, vamos a ser Centro Integrado de Formación Profesional. La FP se separa del IES, que eso es una grandísima noticia
novedad,
también.
Sí, señor.
Porque aún así seguimos en el polo, por supuesto, con el acuerdo que tenemos. También ofertamos nosotros allí un curso de especialización de ciberseguridad y otro de inteligencia artificial. Luego la oferta se está creciendo en la FP pública, afortunadamente, de tantos años llevamos demandándolo, y existen muchas nuevas oportunidades de profesionalización a unos niveles muy altos.
Uh-huh. O sea, que pinta bien y repleto de novedades, ¿no? El próximo curso. Oye, no va a estar mucho tiempo el plazo de inscripción abierto, tengo entendido, ¿no? Sí.
No, efectivamente, debido a lo, a, al al proceso de escolarización que tiene la Junta de Andalucía en general, nosotros entramos ahí también como educación pública, pues el proceso que tiene de solicitud de plazas del 15 al 30 de junio, sí. En ese periodo los alumnos, los interesados tendrán que echar su solicitud y después en julio ya saldrá una lista de aquellos que están adjudicados y ya procederán al proceso de matrícula. No obstante, en septiembre se vuelve a abrir, si han quedado plazas vacantes, se vuelve a abrir la posibilidad de que todo aquello interesado con los requisitos que se requieren puedan acceder.
Y luego a disfrutar sin duda alguna para que esto... ¿qué equipo docente forma este curso de especialización de FP? ¿Cuántos profesores, por ejemplo, si yo entro en este curso, Sergio, cuántos profesores tendría?
Bueno, pues son 5 asignaturas, módulos profesionales, como se llaman FP, y somos 4 los docentes que estamos impartiendo clase. 4, yo hablo por mis compañeros, que son magníficos profesionales, súper motivados, hemos aprendido muchísimo este año y eso se va a notar también mucho el curso próximo, porque hemos estado en multitud de eventos formándonos. Somos mi compañero Mariano, que da inteligencia artificial y multijugador, mi compañero Moisés, que da realidad virtual y aumentada, y mi compañero Antonio Ortega, que da la parte de diseño, gestión, publicación y producción, y yo que doy la parte de arte 2D y 3D y la parte de programación de videojuegos. Entonces formamos un equipo de 4 docentes que en teoría, bueno, en principio sí, vamos a seguir el curso que viene con muchísima ganas.
Oye, ¿y eso cómo es? ¿Como una clase, como estamos acostumbrados a verlo? Yo voy allí de manera presencial, tengo mi mesa, tengo mi pupitre, tengo mi ordenador en este caso, o está combinado telemático y presencial,
no,
¿cómo es,
Sergio? Es totalmente presencial. Lo bueno de estar en el polo, que podemos disponer de los medios del polo también, nosotros tenemos nuestra aula allí asignada con nuestro equipamiento, que es muy bueno, pero ahora gracias a todo el dispositivo que tiene que tiene el polo, como por ejemplo ahora con la brújula, que tiene un montón de elementos de cierre, también nosotros, al ser habitantes del polo, también podemos hacer uso de todos los eventos que se producen. Y como novedad el año que viene, que lo que me gustaría comentarlo es que el año que viene somos Academia Unity, somos el único centro público de toda España que certifica los exámenes oficiales de Unity. Unity es la herramienta, el motor de videojuegos más importante en la industria ahora mismo, junto con Unreal, y nos hemos convertido en academia certificadora. Eso quiere decir que nosotros, de manera gratuita, esos exámenes son, normalmente hay que pagarlos, tienen un coste, pues nosotros de manera gratuita a nuestros estudiantes podemos certificarle en 3 exámenes, uno de realidad virtual, otro de arte para videojuegos y otro de programación.
¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Oye, decía yo antes, ¿qué se llevan los alumnos en el zurrón? ¿Y tú qué te llevas en el...? Porque eres impulsor, no solo profesor, eres tutor, coordinador del curso y además impulsor. O sea, que curraste mucho para que esto pudiera ser una realidad. ¿Qué te llevas tú en este primer año, Sergio?
Pues me llevo muchísimo, muchísimo aprendizaje. Esto ha sido un sueño hecho realidad. Yo llevaba, como bien sabes, detrás de esto desde hacía muchos años. Lo he conseguido, estoy realizado profesionalmente, porque estoy dando clase en algo que me encanta, me apasiona, pero este año aunque ha sido muy bonito y he aprendido muchísimo, ha sido también muy duro, porque ha requerido muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de preparación, pero aún así estoy encantadísimo y con muchísima ganas de empezar el curso que viene, porque todo lo que hemos aprendido, el bagaje de este año, va a repercutir notablemente en los estudiantes del curso que viene.
Hombre, es un rodaje ya hecho, ¿eh? Es un rodaje, eso es muy importante. Pues Sergio Banderas, profesor, gracias por haber estado un ratito con nosotros y vamos, las plazas van a ocuparse rápidamente, no me cabe la menor duda. Sergio, un fuerte abrazo, que vaya todo bien y descanse un poco en el verano, que te lo has ganado.
Sí, 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 hace falta un poco. Muchas gracias, Andrés, un placer.
Ponte en esta situación. Miras tu móvil, está en rojo lo de la batería, está a punto de apagarse, y no es que tengas, estés esperando una llamada importantísima, pero bueno, te da cosa de quedarte sin batería. Y de buenas a primeras estás en un aeropuerto, estás en una estación, vas en el metro y ves un enchufe y dices, ¡hala! Es como si vieras un oasis en medio de un desierto, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener ciertas precauciones a la hora de poner tu móvil a cargar en cualquier sitio. Y no te lo voy a explicar yo, para eso saludo a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Don Iván González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Andrés, ¿qué tal?
Bueno, ahí estás tú. Mucha gente dice, bueno, ya está aquí el cortarrollos, ¿eh? Iván, que nos va a decir que no podemos cargar el móvil, que por un poquito no va a pasar nada, que no se nos va a meter ahí un alien ni...
Se ve venir.
Ni nada. Pero, bueno, siempre hay que ser conscientes de que muchas veces las cosas pasan por desconocimiento. Y puede llegar a pasarte, claro está. Oye, ¿realmente tiene su puntito de peligro o de pérdida de privacidad o de ser víctima de alguien que no quiere hacer nada bueno con tan solo cargar un rato el móvil, por ejemplo, en un aeropuerto, Iván?
Pues sí, desafortunadamente sí, si no tienes ciertas precauciones, fíjate. La mayoría de la gente desconoce que a la vez que tú estás cargando tu teléfono, esto es como una carretera que tiene doble sentido, y a la vez que tú cargas tu teléfono, por el sentido contrario, alguien se podría estar llevando tus datos. Y siempre hay quien piensa, pero bueno, Iván, ¿para qué? Si yo no soy interesante, ni soy famoso, ni nada. Todos los datos se venden. Se venden porque después se utilizan para hacer suplantación de identidad o para mandar spam. Y no se mandan desde correo inventado, se mandan desde estos correos que se han robado de esta forma. Y cuando uno carga su teléfono, tiene que tener algunas precauciones, porque además uno pensaría, bueno, Iván, pero es que esto tiene que ser complicadito, esto será gente muy friki y esto solo ocurre en Estados Unidos. Pues no, esto ocurre también mucho en España y se hace a través de aplicaciones que incluso ya vienen preparadas para eso y que tienen su propia app,
o sea que,
y que son muy fáciles.
Complicarse lo mínimo posible, viene ya hasta prefabricado.
Vaya tela. Te falta, solo tienes que ponerlo por detrás del enchufe y conectarlo. Y se conecta así de sencillo. O sea, que es que no tiene mucho misterio. Como eso puede ocurrir, pues tenemos tres opciones. La primera opción, que es la más sencilla, que es cargar el teléfono apagado. Bueno, pues si está apagado, está apagado. No hay forma de sacar nada de esta forma, porque sí que se puede extraer información de un teléfono apagado a través de las ondas que emite, pero eso sería para otro día.
Sí, sí, sí.
Así que primera opción, cargarlo apagado. Así, cero problema. Segunda opción. Que esta es yo creo que la más sencilla, que tenga una batería externa, que esto vale nada y menos hoy día, y que lo que tú cargues sea esa batería externa. Y después esa batería, pues que cargue tu teléfono, con lo cual no ha estado conectado tu teléfono directamente tampoco.
Claro.
Eso no está mal. Y hay una tercera, que también es súper económica, y que además la encuentran en la mayoría de tiendas online, que es comprar un USB escudo o un USB protector, como se llaman estos USB,
¿sí?,
que se ponen entre tu cargador y el enchufe y solo dejan pasar electricidad, no dejan pasar datos.
Bien, me interesa, sí.
Claro, así que es imposible sacar nada de ahí. Para que te haga una idea, Andrés, eso puede costar 2 euros o 2,5 euros, o sea que no es lo que vale. Lo único es que la gente no sabe ni que existe.
Claro.
O sea que no es cuestión de que tú digas, oye, ¿qué dinero vale eso? Eso de...
¿Y eso, ¿y eso dónde se compra, Iván? ¿Se pide...?
Pues en cualquier tienda online que se te ocurra,
sí.
Las normales, las que compramos todos los días, pues tú pones, sí, USB escudo, USB protector y te van a salir opciones. O sea, es sencillo. De hecho, fíjate, en la mayoría de casas que utilizamos para hacer regalos de empresa, que ya sabes, esto de las camisetas o de los bolis o todo ese tipo de cosas, pues también ya lo tienen, porque se pueden serigrafiar.
Ah,
y de hecho nosotros es un regalo que entregamos a los clientes, para serigrafiar con nuestro logo, y en vez de entregar por lo típico de un boli o una taza, pues entregamos algo que tiene que ver con nosotros. Y entregamos un USB escudo que lleva nuestro loguito y que explica un poquito qué es, y así es algo, un regalo un poco original.
¿Y qué es un cacharrito, como una especie de adaptador?
Se parece mucho a un pendrive.
Sí.
Es ese tamaño, un poquito más cuadradito, y ya está, no tiene mayor misterio. Simplemente lo pones entre tu cargador y el enchufe.
Oye, ¿y eso qué hace? ¿Filtrar? En fin...
Sí, filtra. Eso exactamente. Solo deja pasar electricidad y filtra para que por ahí no puedan pasar datos.
¡Qué bien!
Y de hecho lo va a notar, porque la gente cuando lo utiliza, les comienza, oye, Iván, he notado que mi tablet o mi teléfono carga más rápido. Digo, ajá, pues sí, puede ser perfectamente que cargue más rápido.
Claro, porque todo el canal lo utiliza solo para, única y exclusivamente para corrientes.
La carretera, claro, ya no tiene más tráfico que el que tiene que tener.
Claro, entonces, eso se demuestra, por ejemplo, cuando queremos conectar nuestro móvil a cualquier sitio, le quitamos lo que es la capucha del enchufe, en fin, que tiene el típico enchufe con sus dos palitos que se meten en el enchufe, pues eso, lo quitamos del USB y el USB lo podemos enganchar a cualquier sitio y nuestro teléfono también. Oye, y pueden entrar y nos pueden hacer un Pegasus de esto también, nos pueden quitar información, pueden hacer de todo.
Cuando permiten extraer documentación tiene ciertas limitaciones, es decir, hay programas que nosotros tenemos con una doble verificación. Acuérdate que eso significa, pues, que para acceder a ellos tenemos que poner también un SMS que nos tiene que llegar, o hay que poner también un código que se saca de aplicaciones. Es decir, hay que hacer alguna opción adicional, como cuando vamos a hacer una transferencia en el banco y nos piden que pongamos un código. Eso es una doble verificación. Así que ahí les costaría más acceder. Pero en aquellas cosas que están abiertas, que son la mayoría de la gente cuando entra en una aplicación no te pide nada. Tú entras y entras. Uh-huh. Al correo, entra a WhatsApp, entra a Telegram, entra donde entras. Pues esas son las que sería un problema y les permitiría sacar información. Normalmente lo que más les interesa es el correo electrónico y la fotografía. Las fotografías porque te van a chantajear para que pagues y los correos electrónicos porque lo van a utilizar para hacer cosas malas con tu correo. Con lo cual, cuando un día te llama la policía y te dice, oye, Andrés, vente tú para acá. Tú dices, yo, ¿para qué? Si yo soy más bueno que el pan. Oye, Andrés, ¿tú te dedicas a mandar? Y tú, ¿yo qué voy a mandar? ¿Este es tu correo? Pues sí. Y tiene acceso a alguien más y tú, pues que yo sepa, no, solo yo. Bueno, pues en el momento en que lo cargaste en algún sitio público, pues ya tuvo a alguien más, ¿sí?
Digo, y ahí te pueden hacer, oye, y que no vayamos a caer en la trampa de decir, por aquí no pasa mucha gente, da igual. No, exactamente, que no tiene por qué ser un gran aeropuerto, una gran estación, puede ser en cualquier sitio, así que...
Puede ser en algún sitio que ellos vean que está un poco no tan controlado, digamos, no hay una cámara enfrente, porque en manipular y poner esto detrás del enchufe les va a llevar 5 minutitos, tampoco va a ser una hora, pero sí tienen que estar cómodos para poder hacer eso. Si alguien te ve tocando enchufe y viendo no sé qué en un aeropuerto así de buena prioridad, te decís, ¿y yo qué haces?
Sí, sí, más cómo está la cosa, ¿no?
Ahí efectivamente, exacto. Eso no va a ser tan sencillo, pero sí en sitios que sean medio públicos, donde suele pasar gente, pero sean sitios medio tranquilos.
Y ya la última cuestión que quiero tocar contigo, Iván, mandarle un mensaje a esa gente que piensa que no es necesario tener un antivirus en el móvil.
Bueno, esto no sé cómo decirlo.
Te cita especialmente que te diga eso porque...
Bueno, en fin, ten en cuenta que la mayoría de ataques, y los hackers lo saben, ellos no pretenden complicarse la vida, van a lo sencillo. Entonces, los hackers son cómodos por naturaleza, y vagos por naturaleza. Entonces, tampoco se van a complicar la vida en meterse en la NASA. Uh-huh. ¿Qué quieren? Lo más sencillo posible. ¿Qué es más sencillo? ¿Un ordenador de que tiene antivirus, que tiene no sé qué? ¿O los móviles que tienen lo mismo que en el ordenador o más, uh-huh, pero sin ninguna protección? Pues prefieren el móvil. Uh-huh. Y de hecho, cada año los ataques a móviles aumentan, pero muchísimo más que los ataques al ordenador. ¿Por qué? Porque la gente no piensa que sea necesario tener un antivirus en el móvil, pero casi todo el mundo tiene asumido que sí que hay que tener un antivirus en el ordenador. Pues esa es la diferencia.
Sí, señor. Bueno, con cuidadín y sentido común, que es lo que siempre hay que aplicar en esta vida, en todo. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchas gracias por haber estado con nosotros, amigo. Un fuerte abrazo.
Otro grande.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Y ha llegado el momento de saludar a nuestro gamer de cabecera y gran amigo de este programa, don Javier Carrión Chavor. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, a este tu programa. Como decimos siempre, tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, la gran saga de PlayStation, The Last of Us, llega a PC. Se pasa de la consola al ordenador, Javi.
Sí, parece... esta saga parece ya Grand Theft Auto, parece otras sagas que salieron hace ya pues 10, 12 años en su inicio y han ido recorriendo todas las consolas y todas las plataformas. The Last of Us llegó a PlayStation 3 por primera vez, luego llegó a Play 4 y ahora podemos decir que llega a Play 5 y sobre todo que llega a PC. Es dentro de la política de Sony, que está llevando todas sus grandes sagas a PC, pues esta semana el turno del anuncio ha sido de The Last of Us, y la gente está entusiasmada porque bueno, es uno de los juegos más laureados de la historia de los videojuegos y también en la historia de Sony. Es una obra de arte, es una película hecha videojuego, pues es brutal. De hecho, van a hacer una serie ahora con este juego que sale en Netflix. Y bueno, pues todos los fans de este juego que solo tengan un PC, pues van a poder por fin disfrutar de esta obra de arte en su ordenador.
Uh-huh. Oye, antes, yo me acuerdo cuando le daba bien a los videojuegos, decía, buf, es que una consola nunca va a igualar un PC. Un PC va a tener siempre mejores gráficos, se va a jugar mejor. ¿Sigue habiendo gran diferencia a día de hoy, Javi?
Sigue habiendo gran diferencia, totalmente. Al final tú piensas que la consola es un entorno cerrado, que cuando tú la sacas, alguien se queda. Es decir, no evoluciona hasta que sacan otra nueva revisión. Sin embargo, el ordenador, cada 3 meses, tienes una nueva tarjeta gráfica, tienes un mejor procesador, tienes un mejor X, y sobre todo, el ordenador es un entorno abierto donde tú puedes gastarte el dinero que te dé la gana y tener un ordenador, pues a lo mejor 6 o 7 veces más potente que una consola. Por contra, al ser un modelo más abierto, pues para los programadores es más difícil programar ahí y, por tanto, pues eso es un handicap. Pero sin duda, si está bien hecho el juego, en ordenadores donde mayor rendimiento se puede sacar. Y un ejemplo es todas las presentaciones que se hacen de videojuegos, aunque sean un juego de consola, en las presentaciones se usa un PC para mostrarlo. Eso sí, así de duro y así de claro.
Está claro. Oye, vamos a hablar de DreamHack, sin duda alguna el eventazo del verano que se va a celebrar en Valencia. Y oye, va a contar con una nómina de jugadores, dicen que de las mejores del mundo.
Sí, totalmente. Después de 3 años ya de la última edición, que fue 2019, pues este 1 de julio en Valencia llega DreamHack y llega con el evento de eSports más grande a nivel nacional, con más de 5 competiciones internacionales. Y sobre todo hay una competición que a mí me encanta, que es Clash Royale.
Hombre.
Vienen los 8 mejores jugadores del mundo, vienen a Valencia a competir contra cualquiera que quiera presentarse, que eso es lo que me gusta a mí. Es decir, cualquier chavalito que quiera venir a jugar, apuntarse al torneo, puede, si es muy bueno, enfrentarse a los mejores del mundo y ganarle. Para mí es el torneo que más me motiva a mí para esta edición, porque está abierto todo el mundo y seguro habrá sorpresas.
Ah, bueno. Oye, ¿están a la venta las entradas ya? Supongo que sí, ¿no? ¿O todavía no?
Sí, están a la venta en dreamhack.es. Están a la venta desde hace ya tiempo y algunas están incluso ya agotadas. Entradas desde 12 euros para el viernes o 15 euros para el sábado. Son entradas pues económicas. No es un evento caro de ir y puedes disfrutar de lo que te digo. 5 competiciones internacionales, influencers, batallas de rap, hay un montón de actividades, con lo cual, bueno, quien quiera esté interesado, puede entrar en la web y descubrir todo lo que hay en el evento.
Vale. ¿Y es un fin de semana solo, me decías?
Es un fin de semana, sí, del viernes al domingo, del 1 de julio al 3.
¿Dónde se celebra físicamente?
En Feria Valencia, en el recinto de Ferial Oficial de la ciudad.
Exacto, bueno, pues mira, es una buena excusa para cogernos en nuestra entrada, para marcharnos a Valencia, que es preciosa, hay muchas cosas que ver, conocerla, y aparte, bueno, nos vamos allí a DreamHack, se va uno un poquito antes, se va el miércoles y así aproveche ya luego el fin de semana a DreamHack y a disfrutar, pues la verdad, pues cómo hay que disfrutarlo con la mejor propuesta, sin duda alguna, ahí en Valencia. Pues Javier Carrillo en Chavorz, nuestro gamer experto de cabecera, ya sabes, su nick, XAVORZ, que te deseo un buen fin de semana y volvemos a hablar dentro de unos días. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo fuerte. Y ahora te voy a dejar en buena compañía, te quedas con las noticias de España y el mundo, justo después programación regional con Carmen Cerván y Va de Cultura. Programa hecho desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía, al igual que Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García. Te deseo un buen fin de semana, recibe el saludo de Andrés García, sé feliz y en compañía de tu radio.